Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hipercast. Un episodio increíble, otra semana más. Es el episodio número 15. Yo soy vuestro presentador, David Framidio. Me podéis llamar David, me podéis llamar el Frami. Y, como siempre, estamos con nuestro compañero Roberto. Di hola, Roberto.
Di hola, Roberto. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
Estoy bien. ¿Y tú cómo estás?
¿Qué has desayunado hoy?
Yo he desayunado... Hostia. Gran pregunta. Yo todas las mañanas desayuno un batido de chocolate y... Ya está, porque no quiero desayunar porque me niego a seguir las normas de la sociedad por acá.
Una vez lo hablamos, ¿no? Que el batido de chocolate era como la alternativa más simple, ¿sabes? Pilla un batido de chocolate.
Es que es muy fácil, porque tú dices un colacao, pero un colacao, tío. Primero, en verano un colacao no, porque en verano un colacao caliente.
Batido de chocolate desde el frigo, tío.
Exacto, pero un batido de chocolate pega en invierno y en verano. Y aparte, un colacao te lo tienes que preparar. Un batido de chocolate lo coge, le mete la cañita, para adentro. Facilísimo.
Perfecto.
¿Tú cómo estás? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué?
Dale, Carla.
Dale, dime, ¿qué pasó la semana pasada?
Pues que...
Hubo un problema. Sí.
Yo iba andando por la calle, me caí, me abrí la cabeza, me tuvieron que coger puntos y estuve ingresado dos semanas.
Sí, es verdad, doy fe, es correcto.
Y bueno, pues me he escapado del hospital, ahora mismo me están buscando.
Porque... No.
Sí.
¿En serio?
Sí, me he escapado del hospital.
¡Ahí están!
Me cago en la leche, tío. Saca la laca, tío.
Saca la laca.
No, tío, que estuve con fiebre y ya está. Y no pudimos hacer las cosas que hacemos.
Pero no pasa nada, chavales. Recordad que la primera temporada estuvo llena de ese tipo de fallos. Y de fallar, y de no ir una semana. Y está como dos semanas seguidas sin ir. Ahora sí, ahora no. Esta semana nos hemos llevado siete semanas seguidas sin faltar. Por una semanita. Chavales, venga. Hoy no pasa nada.
Dale, chavales.
Venga, dale, chavales. Además, hoy tenemos un programa medianamente especial. Porque va a ser... Bueno, no es especial realmente.
Eso digo yo. De hecho, medianamente especial, digo, ¿de dónde?
Especial no es, pero es como... Hoy no va a haber un tema principal. Bueno, sí, hay un medio tema principal, pero vamos a dedicar mucho tiempo a las noticias. De hecho, es todo noticias. Porque llevamos dos semanitas sin hacer nada y, tío, el mundo sigue sin nosotros.
It's avancing.
It's always avancing.
Avancing.
Abami. ¿El Abami qué era, tío?
No sé.
¿Era como una cosa que te echa aquí? ¿Era como el Vipaporú?
Sí.
Una cosa así rara.
Eso me ha sonado a mí a...
No sé. Medicamento.
Me ha sonado dos cosas. A Dormammu.
Dormammu, grande, un genio.
Máquina Dormammu. Y a los Amish. Por la cara. Cuando has dicho Abami...
Los
digo,
Amish.
Me ha recordado un Amish, digo, por la cara.
Que hoy vamos a hablar de noticias a fondo.
Muchas.
Como siempre, nos podéis seguir en @hipernovaradio en Instagram y Twitter. A mí me podéis seguir en @alframi69. A ti te pueden seguir en @robex... No, perdón. Sí, RobeXRTO, como Roberto, pero con una X entre la E y la R, en Instagram. Y en YouTube estamos siempre estamos.
Sí,
aquí
sí.
Estamos los miércoles a las 9, pero en YouTube siempre.
Nunca faltamos.
En YouTube nunca, bueno, sí faltamos, pero...
No faltamos.
Bueno, no faltamos tampoco, venga. Vamos con las noticias. ¿El noticiero?
El noticiario.
Vamos con el noticiario. Las noticias, como siempre, una semana más. ¡Tío!
¡Tío!
¡Tío! Las noticias, vamos allá.
Las noticias, venga.
Venga, rápido porque aquí hay muchas cosas. Primero, hay una noticia que en su momento era de última hora, cuando la puse, porque esto es parte de la semana pasada. En su momento era de última hora, pero ahora mismo ya, pues, vieja noticia. Spider-Man, un nuevo universo 2. O Spider-Verse, Into the Spider-Verse 2. 2022. Mucho tiempo, ¿eh?
Mucho tiempo, sí.
Mucho tiempo, cuidado con eso, ¿eh? Eso son 4 años después de la primera película.
¿4 años?
Sí, porque la primera fue 2018, ¿no? Y no me acuerdo mal.
Ah, no me acuerdo. Si no me acuerdo mal.
Sí, porque fue como noviembre de 2018, me acuerdo.
Yo creo que he hablado ya mucho de esto, de esta película, en muchos programas, y la verdad que tengo una opinión bastante clara. Tengo ganas, la verdad. No sé, nunca había visto en plan... Pone aquí que contará con el hombre araña japonés. En plan,
ah, ¿no? El Spider-Man. Sí, sí.
El Spider-Man, ¿no?
Sí, Spider-Man.
Spider-Man. Que eso, que no sé, tengo muchas ganas, la verdad, me gustó mucho la primera.
Es increíble. O sea, yo he visto el...
Increíble.
No, la primera es muy buena.
Es muy buena.
La vi. La verdad es que me encantó. Y yo siempre soy el típico que dice, yo, ¿te imaginas qué guay sería un universo paralelo en el que no sé qué, no sé cuánto? Me gusta mucho esa idea, entonces el Spider-Verse este me mola. Pero, ¿has visto el teaser que hay, que son un montón de logos?
No.
Es en plan el logo de Miles Morales, que él se dibuja con el spray.
Sí. ¿Dónde es eso? En plan, eso lo puedo buscar perfectamente.
Creo que lo puedes buscar en Sony, en Instagram, en Sony lo puedes poner.
Venga, vamos a buscarlo.
No sé. Pues es el logo de Miles Morales que se dibuja él con el spray en el traje, pero va como cada segundo hay como un error, típico error que es como un glitch así y cambia a otro logo.
Es un video, ¿no?
No, es como un GIF, en plan, son como 20 segundos que se repiten.
Pues en la cuenta de Sony no está.
Bueno, da igual, es como se ponen varios logos, creo sí. Que son 18 logos, y o sea, 18 personajes. Está obviamente el Spider-Cerdo, el Spider-Man Noir.
Ese es mi favorito, tío.
Es guapísimo, tío, es súper dramático, me hace un montón de gracia.
A mí también, tío. De hecho, yo tengo un fondo, curiosidad, tengo fondo de pantalla del Spider-Noir, tío, por la cara.
¿Es el Nicolas Cage?
¿Sí?
Sí, es Nicolas Cage, el Spider-Man Noir.
No sé, tío, me hace mucha gracia ese personaje.
Pues resulta que hay como 18 logos, entre ellos, al final de la película, en los postcréditos, se ve dos cosas, dos Spider-Man. Se ve Miguel O'Hara, que es el Spider-Man del 2099, como hubo una época en la que Marvel hace un montón de cómics, sobre todo en los años 90, sí, creo que era, no, 1999, que era como Marvel en el futuro, y estaba pues el Hulk del 2099, el Capitán América del 2099, y estaba Spider-Man 2099. Obviamente no es Peter Parker, es Miguel O'Hara, un científico que tiene una inteligencia artificial a los Jarvis. Y en el fin, ¿viste los postcréditos?
De Spider-Man.
Sí.
Sí.
Pues en los postcréditos se ve como el colega Miguel O'Hara resulta que ha descubierto una forma de viajar entre multiversos y estar, no sé por qué exactamente, quiere como viajar a un multiverso tal y viaja al Spider-Man de 1966. Y recrea el meme de el Spider-Man señalándose.
Sí.
Y está señalándose y está en plan, no sé qué, no me señales. Y el otro, que no me señales tú, que has empezado a señalarme. Y está el policía, el J. Jonah Jameson, está como, oh, Dios mío. Dos amenazas a la ciudad.
Dos Spider-Man.
Dos Spider-Man, what the fuck. Total, que aparece su logo, aparece el logo este del Spider-Man. Eso va a ser un cachondeo, tío, Spider-Man.
Hostia.
¿Tú has visto algo de algún clip o lo que sea de la serie? Buenísimo, tío. Eso, entre otros, pues va a ser el Spider-Man y habrá más Spider-Man. Lo mismo meten al Spider-Man de Spider-Man de Play 4.
No sé.
Tuvo mucho tirón en su momento. De hecho, hay un easter egg en la película original que en la sala de los trajes se ve el traje del Spider-Man de Play 4.
Sí.
Sí, entre otras cosas. Bueno, eso por un lado.
Vamos a otro lado.
Sí, vamos a otro lado totalmente diferente. Hay una nueva serie de
Game of Thrones God.
Que se llama House of the Dragon. EA Sports. No, a mí no me importa. Yo lo dije en su momento, creo. Yo no he visto Juego de Tronos y creo que ya es demasiado tarde para verlo, porque tengo todos los spoilers hechos. Yo sé todo lo que pasa ya. O sea, sí, sé todo lo que pasa.
¿Seguro?
Sí, sí. O sea, en plan, a ver, si se muere Johnny, el guarda de la puerta, eso a mí no lo sé ni me importa, ¿sabes? Si pasa algo así, en plan, que solamente te importa si lo ves.
¿Sabes quién, por ejemplo, acaba en el trono al final de todo?
Sí, sé hasta lo que pasa, sé que hay, en plan, sé que me sé hasta los personajes, sé que yo no sé, ya no hace falta ni que me la vea. Pero aparte,
bueno, yo creo que deberías vértela.
Es que esa es otra cosa, no tengo muchas ganas de vérmela porque el final no me motiva. Porque todo el mundo se queda al final, todo el mundo se queda al final y digo yo, es que ¿para qué voy a verme como 8 temporadas de una serie, tío? Para que al final llegue...
El camino es bueno.
Llegue lo... Ya, pero va a llegar lo último y voy a decir, se lo va a cargar, ¿no?
Es que todo depende de cómo valores tú la serie. Yo, por ejemplo, no la terminé, me quedé en mitad temporada, por la mitad.
Cuatro, ¿no? Si hay 8, pues 4.
Sí, 4 o 5, por ahí me quedé. Y la verdad, yo lo que he visto me ha gustado mucho, pero mucho, mucho.
Hombre, ya, porque es bueno, pero claro, no sé, llega al final.
No sé si tengo la necesidad de terminarla, ¿sabes? Si tengo la necesidad de terminarla, la terminaré. Pero no sé, tampoco le voy a coger tirria por el final. Si el final es malo, pues diré, pues vaya asco. Pero si no, pues... A ver, que el camino es bueno, ¿sabes? En plan, que está todo bien hilado, tiene su historia... Yeah. Principal, su historia secundaria, personaje guay, yo qué sé, tío. Además, así como medieval y con fantasía, mola, tío. Yo creo que tú te la deberías de ver. Aunque sea las primeras 4 temporadas, deberías.
A verla y decir, venga, ya. Y que se preserve el... el misterio, ¿sabes? Que es en plan, venga, me voy a ver hasta la me voy a ver todo lo bueno. Yo es que estoy esperando a que haya algún fan que tenga mucho tiempo libre en sus manos, que decida coger la octava temporada, que la recorte, que la edite bien y que haga como, por ejemplo, hicieron con El Hobbit. Con El Hobbit, lo que han hecho muchas veces es conocido que la trilogía del Hobbit, o sea, las precuelas del Señor de los Anillos, es, bueno, sí, todo lo que es del Señor de los Anillos es eterno, pero la trilogía del Hobbit es malilla, bastante, muy mala, en algunos casos muy mala. Yo, de hecho, me vi la trilogía del Hobbit en el cine y yo no sé por qué, porque a mí de chico me daba miedo El Señor de los Anillos y nunca me lo vi. Entonces, primero me vi El Hobbit y después me vi El Señor de los Anillos. Un cachondeo. Total, que hay mucha gente que lo que ha hecho es coger las tres películas, las ha quitado todo lo malo, ha filtrado todo lo malo, ha hecho que algunas partes que eran malas y eran imposibles de cortar, las han mezclado de cierta forma y las han editado de cierta manera, que es hasta bueno, y al final se te queda dos películas de 2 horas y media cada una que dices tú, oye. Y yo me he visto esas dos películas de 2 horas y media y, tío, la verdad es que están muy bien. Entonces yo lo que quiero es que venga alguien con mucho tiempo libre y que diga, venga, voy a coger la temporada 8 de Juego de Tronos, la voy a reducir, voy a poner todo lo bueno y tenéis aquí, por lo mejor, de no sé cuánto duran los episodios, ¿una hora?
Sí, más o menos.
¿Y cuántos episodios son por temporada?
Normalmente 10.
Pues de 10 horas voy a poner como 4 y son como 2 películas de 2 horas, venga. Y eso es lo que yo me quiero ver. Pero hasta entonces, ¿sabes, no?
Sí, sí.
¿Tú sabes los que hicieron Juego de Tronos? No, los que hicieron la serie, los productores de la serie, los que escribieron la serie. No me acuerdo los nombres, son dos tíos. No son hermanos, como los de Stranger Things. Creo que son Wise y...
Wilson, tío,
¿no? Y Wilson, no, no sé qué. No sé qué Wise y no sé quién, no sé qué. Increíble, claro, investigación. Esos dos tenían una trilogía de Star Wars. En plan, iban a hacer una trilogía de Star Wars y era totalmente fuera, totalmente aparte. Y la gente estaba diciendo, hostia, pues será... Bueno, en Star Wars hay un montón de lore. Y una de las cosas que hay es, está la Nueva República. Está la Vieja República. Y la Vieja República es una cosa que se investiga mucho y de la que se habla mucho en un juego que es Caballero de la Antigua República. Y es como un juego así de rol, chulo, online, bueno. Creo que hay 2 o 3, no sé. Y como ellos son de Juego de Tronos, pues dijeron, hostia, pues irán a hacer la trilogía de la Vieja República, tal, en plan medieval. O sea, no es Star Wars medieval, pero es como un Star Wars más viejo, más antiguo, y es como... Pero lo han echado. O sea que...
¿Y por qué lo han echado, lo sabes?
Se supone, bueno, esto es lo típico, ¿no? Nos hemos ido nosotros porque queríamos expandir otros proyectos que tenemos en mano, no sé qué. Que sí, que te han echado. Los han echado porque la... Bueno, yo estoy diciendo aquí los han echado, pero se supone que la explicación real es porque ellos quieren hacer otros proyectos de no sé qué. Pero yo teorizo que es por el recibimiento que ha tenido la temporada 8 de Juego de Tronos. Entonces dirán...
Es posible.
Entonces Disney dirá, no, yo quiero aquí... Yo no quiero jugármela, yo quiero aquí dinero.
Dinerito.
Aquí o me dais o no me dais. Entonces los han echado. Y la cosa es que también los han echado de esta serie.
¿En serio?
Sí, iban a hacer esta serie, se les canceló y ahora esta serie se supone que la van a hacer otros. Ah, bueno, la precuela en sí, House of the Dragon, se supone que eso es la de la casa de no sé qué, Daenerys, Targaryen. Eso, pues se supone que esa será la precuela, ¿no? Yo es que no sé mucho del lore profundo, pero...
No, profundo, a ver, tampoco hace falta saber mucho del lore profundo. Es que antes de... Tú cuando te ves la primera temporada y conforme vas avanzando en las temporadas, antes de el primer rey, ¿quién es, tío? ¿El Robert? ¿Robert Baratheon?
Robert Embarazo.
Robert Baratheon.
Sí, era ese.
Creo que es el primero, sí. Que después se muere... Bueno, eso no es spoiler, es la primera temporada. Ha habido 80 reyes, ¿sabes? Y en la primera temporada el primer...
¡Tío, que se muere un rey!
Que el primer rey que se muera, eso no es ninguna...
¡Tío, que se muere!
Ningún misterio. Que sí, bueno, porque se ponen a hablar, tú no te mereces el trono, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque es que los Targaryen siempre están hablando de un rey loco que fue asesinado. Y hay como un lore... Antes de Robert Baratheon ha habido otros reyes con otra... La verdad que la historia de antes está... Tiene pinta de estar mejor que la de... Que la que están haciendo...
Pues
la que han desarrollado. Sí, hombre. A ver, si tú buscas House of the Dragon, los Targaryen eran los que...
La casa del dragón.
Exacto. Entonces...
Tiene lógica.
tiene bastante lógica. Bueno, pues me ha llamado la atención, yo no sabía nada de eso.
Pues los van a echar, o sea, los van a echar, no los han echado, van a hacer esto. George R. R. Martin lo va a producir, igual que Juego de Tronos. A ver cuándo se muere ese hombre. No, no quiero que se muera. En plan, lo he dicho que parece que quiero que se muera. No, que parece que se va a morir. O sea, en plan, está ya, está viejo. A ver, a ver si se va a morir mañana y voy a ser yo aquí el culpable. Lo he matado yo.
Gafe.
Estaba yo. Yo lo único que digo es, mira lo que le pasó a Stan Lee. Se murió de viejo.
Vamos a buscar cuántos años tiene.
Un día vamos a hacer un especial Stan Lee y vamos a explorar ese personaje en profundidad, ¿eh?
Vamos a ver. George R. R. Martin. ¿Cuántos años le echa?
88. ¿Es 88? Crack de cracks.
71.
¿Qué?
71.
¿Qué dice? ¿71 años tiene ese hombre?
71.
Usted, pues está muy mal, ¿eh? Está muy mal.
Stephen King es más mayor que...
¿Qué me dice? Y sí, pero si Stephen King era un cocainómano en los 80, tío. ¿Cómo puede estar ese hombre mejor que George R.R. Martin?
El George R.R. Martin tiene 71 años y Stephen King 72.
Ah, bueno, vale, 72. Bueno.
Tampoco mucho, ¿no?
Sí, es que Stephen King, claro. Stephen King aparenta 72 años. George R.R. Martin parece mucho mayor, ¿eh? Ahí está, ahí está. Tiene pinta de delicado.
Uf, tiene pinta de conserje, buena gente.
Sí, tiene pinta de conserje. De, chavales, venga.
No corráis.
Venga, chavales, ¿no tenéis el carnet? Venga, yo dejo salir, no pasa nada. Pero no digáis nada, ¿eh? Venga, vamos.
Oye, y lo estuvimos hablando el otro día, pero ha salido, no sé por qué, el Jason Momoa tiene ya 40 años, ¿eh?
Sí, está mayor ya.
Está mayor.
Hay un tema sobre Jason Momoa que no quiero entrar mucho en detalle porque tampoco quiero... Bueno, sí, que es mi programa, lo hago lo que quiera. Vení, decirme algo. Apuñalarme. Yo no sé si tú lo sabes, esto es una tangente increíble, nos vamos a ir por la rama de una forma descarada, pero tiene que ver con cine, por lo tanto, estoy libre de pecado.
Verás.
Justice League, la Liga de la Justicia. Esto no es noticia, ¿eh? Tú sabes, Justice League, bueno, el universo cinemático de DC lo empezó Zack Snyder, el director Zack Snyder, ¿vale? Director conocidísimo de 300, Watchmen, total. Man of Steel, el hombre de acero, lo dirigió él y se le puso a cargo de hacer o de ver el universo cinemático de DC. Y obviamente, pues hizo Batman vs Superman. Chungo. Y después, la siguiente película que dirigió fue La Liga de la Justicia, Justice League. Bueno, Justice League tuvo muchos problemas durante su producción, ¿vale? De metiche del estudio, de productores diciéndole que hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, no sé qué. Y el mayor problema, o uno de los mayores, fueron dos. Primero, el estudio ya, Warner Brothers, no quería mucho tema con... Porque Justice League se llevaba grabando desde 2016, desde antes de que saliera Batman vs Superman, que fue marzo de 2016. Me acuerdo porque fue como dos días antes de que saliera en Estados Unidos, salía aquí en España, no me acuerdo por qué. Pero...
¿Está guay eso?
Está muy guay. Como meses antes de que saliera Batman vs Superman, se empezó a grabar la Liga de la Justicia, que iba a salir en dos partes, la primera en noviembre del 2017 y la segunda como en febrero del 2018 o algo así, o un poquito más después, no sé. Pero salió Batman vs Superman, recibió una crítica penosa y el estudio no tenía ya muchas ganas de seguir con Zack Snyder, entonces pues Zack Snyder tampoco se veía muy motivado porque era en plan, oh, madre mía, esta gente que me están aquí me están diciendo que me vaya, básicamente. Entonces se juntó el hambre con las ganas de comer, como se suele decir, y resulta que la hija de Zack Snyder, por desgracia, tenía 20 años creo, se suicidó.
Vaya.
Se suicidó y Zack Snyder tuvo que irse del proyecto porque obviamente pues por temas personales. Pero resulta que fue despedido. En realidad, pero se dijo, entre otras cosas, se dijo que fue por temas personales. Pero fue en plan, vale, me voy por temas personales porque se ha suicidado mi hija, pero también porque me había despedido. O sea, pero eso no se dijo hasta un poquillo después, en plan, que no, que es que en realidad lo habían despedido y justo se suicidó su hija. Vaya semanita para chaval también, en plan,
ya ves.
Qué desgracia. Yo como director no me gusta, lo siento, es lo que hay. Pero como persona yo lo veo un tío guay, se ve guay, va a convenciones y es muy de los fans y le habla mucho a la gente por Twitter y por una red social que tiene, no me acuerdo. Pero me da pena.
¿Qué tiene que ver esto con Jason Momoa?
Vale. Vino Joss Whedon, como se diga.
Joss Whedon.
También director conocidísimo de Los Vengadores, la primera de Los Vengadores de la Era de Ultron. ¿Qué más hizo Joss Whedon? Bueno, hizo una serie muy conocida que se canceló muy temprano que se llamaba Firefly, que era como en el espacio, pero era como el oeste en el espacio. Era una cosa muy chula, pero se canceló.
¿Cowboy Vivo?
Sí, bueno, no he visto esa serie nunca, pero me imagino que algo así. También Joss Whedon también era de Buffy Cazavampiros. Sí. Total. Y Joss Whedon estaba en DC porque, bueno, se fue de Marvel en su momento y iba a dirigir Batgirl, ¿vale? Una película de Batgirl, que ya no está ocurriendo porque resulta que salieron alegaciones de su exmujer en contra suya y por temas personales también, fuera.
Vaya, hombre.
La cosa. Pero es muy gracioso porque el tío se ve que es un tío raro. Se ve que es un tío raro. Cuando lo escuchas hablar, como, uff, este tío no tiene bien
las cosas. Tío está en modo coringa.
Y claro, no vas a poner a un coringa a dirigir una película sobre una chavalita cuando, sobre todo, su mujer lo está diciendo que si no sé qué, y muchas actrices han salido para decirle, oye, tú, ¿de qué vas? Total, una cosa rara. Pero esto no se sabía en ese entonces. Entonces, cuando se fue Zack Snyder, Joss Whedon entró y acabó de dirigir la película. En plan, estaba como un 70% o un 65% hecha y él acabó de dirigirla. ¿Qué pasa? Que
La
Liga de la Justicia, vale. Sí. Entonces él llegó y dijo, escucharme. Me gusta lo que está haciendo aquí usted, Zack, lo respeto mucho, pero voy a hacer la película como yo quiera, ¿vale? Entonces, aquí ocurrió el famoso escándalo del bigote de Henry Cavill. Que esto fue pues el cachondeo.
¿El qué?
El bigote de Henry Cavill.
Ah, sí, eso fue buenísimo.
Lo de, bueno, la Liga de la Justicia, si veis la película os daréis cuenta que en muchas escenas Superman parece que tiene un poquito de Botox en el labio. En plan, un poquito, una cosa rara. Y tú dices, y si no entiendes, dices, ¿qué le pasa al actor? ¿Por qué tiene el labio raro? Resulta que Henry Cavill estaba en ese momento porque ya sus escenas en la Liga de la Justicia ya las había hecho. Pero esto fue una ridiculez. Como a 4 meses de que saliera la película.
Es que es buenísimo, tío.
Sí, sí.
El CGI es buenísimo.
Que parece que está con el labio hinchado, es increíble.
Sí, sí, sí.
Como a 4 meses de que saliera la película. Sí, sí, ahí acaba de poner una foto. Os invito a todos que busquéis, sobre todo esta es la escena principal. La primera escena de la película es esta. O sea, como para que ya te asuste. Como,
¡ay, ay! ¿Qué está pasando ahí?
Os invito a todos que busquéis primera escena de Liga de la Justicia.
Superman, CGI, Mustache.
Sí, sí, buscarlo. Es un cachondeo. Total, Henry Cavill ya había grabado sus escenas de Superman en la Liga de la Justicia, pero como a 4 o 3 meses antes de que se saliera la película, Joss Whedon decidió redirigir un montón de escenas y regrabar un montón de escenas. Vino aquí. Eso, a ver, es muy común en las películas que se rehagan escenas. Y es muy común en las películas que se hagan lo que se dice pick-up shots, en plan, las escenas menos importantes o las escenas que a lo mejor no estamos convencidos, y si los actores están disponibles, pues dice, venga, vamos a rehacer esto porque tal. Bueno, lo que no es normal es que rehagas prácticamente
toda la película.
Tres cuartos de película, ¿sabes? Y Henry Cavill ya había grabado sus escenas en 2016 y en 2017 se hallaba grabando con Tom Cruise Misión Imposible Fallout. Y su personaje en esa película tiene un bigote y como barbita. Resulta que estaba en su contrato que no se puede afeitar bigote. Entonces, cuando Joss Whedon y Warner Brothers dijo, oye, que necesitamos a Henry Cavill para grabar Superman, Paramount, que es otro estudio, dijo, no. ¿Cómo que no? Pues que no se puede afeitar bigote. ¿Y qué hacemos? Y dijeron, pues, buscar la vida. Y Warner Brothers estaba tan desesperada porque quedaban 3 meses para que saliera la película, que pusieron a un equipo de efectos visuales de estos de...
Espérate, para que no nos perdamos nadie, ¿vale? Todo esto tiene que ver con Jason Momoa.
Sí, espérate, porque esto es que te lo he dicho que iba a ser una locura.
Vale, todo el mundo atento, ¿eh?
Resulta que... vaya historia estoy contando, tú. Es que, madre de Dios, Henry Cavill va a la película y va a grabar la película con el bigote. Y Warner Brothers dice, mira, que se afeite el bigote, por favor, que se afeite el bigote, y puso un equipo suyo de efectos visuales para coger escenas de Batman vs Superman y ponerle un bigote a Superman, para decirle, mira qué bien se ve, que lo pagamos nosotros. Se pusieron tan desesperados y dijeron que lo pagamos nosotros. Nada.
Que pagan el que la...
Warner Brothers le paga a Paramount que en Misión Imposible Fallout Henry Cavill tenga bigote. Pero nada, nada.
Pero, me estoy perdiendo. Que Warner Brothers le pagaba a Paramount.
O sea, ellos estaban tan desesperados en ese momento, que daban 3 meses para que saliera la película, que era, por favor, dejadnos que se afeite el bigote, que nosotros le ponemos bigote, porque es más fácil y se ve mejor un bigote de mentira
que
un labio de mentira.
Vale.
Pero nada, Paramount dijo, no, no se va a afeitar el bigote. Pues no se puede afeitar el bigote, y tuvieron que rehacer el bigote con CGI, efectos visuales.
En plan, lo tuvieron que quitar. Esa es la escena que acabamos
de
hablar.
Exacto, y durante muchas partes de la película, Henry Cavill está...
Modo Coringa.
Está ya en modo Murray después de una cosa que le pasa en la película. Entonces, eso fue un cachondeo. El Henry Cavill, hay fotos que se han ya liqueado, 2 fotos que se han liqueado de Henry Cavill con el bigote y el traje de Superman. Eso era una risa. Vaya.
Voy a buscarlo.
Y la visión original de Zack Snyder, ya, bueno, en la basura. Eso ya, lo que él quería hacer, eso ya estaba fuera. Eso ya fuera de la imagen, ya aquí lo que había hecho... Joss Whedon era su propia película. Sale la Liga de la Justicia. Os recuerdo que la Liga de la Justicia tuvo un ¿cómo se llama esto, tío? Un presupuesto de $350 millones, que si le añadimos $100 millones de marketing, los cuales no se suelen publicar, el marketing no se suele publicar en el presupuesto público, ¿no? Pero si le añadimos 100 o 150 millones de dólares a lo que ya tiene, tendría un total de $500 millones. La película hizo en total $800 millones. Que es nada. O sea, que es mierda. Es una basura. Es una basura enorme. O sea, con un margen de ganancia de nada. De lo que te puede ganar... O sea, para poneros en comparación... Sí, sí. Ahora mismo hay una foto que voy a enseñar aquí con el Henry Cavill con el bigotito.
Hostia, buenísimo.
Para poneros en comparación. Joker tiene un presupuesto de $55 millones. ¿Ha ganado lo mismo? No. Ya ha sobrepasado a la Liga de la Justicia.
55 millones de dólares tiene un presupuesto. Y la Liga de la Justicia tenía 300.
50 más 100 euros. 100 euros, ¿eh? Sí. 100 euritos. 100 millones de marketing, 450 millones. O sea, siendo como una de las películas con mayor presupuesto, que se ve fatal los efectos de. El Steppenwolf, que es el malo de la película, se ve horrible. Por ejemplo, tú ves a Thanos. Coño, Los Vengadores Infinity War tiene $200 millones, creo que, de presupuesto. Y Thanos se ve perfecto. O sea, hay escenas en las que dices, tío. Me acuerdo que cuando estaba viendo la película, ves que Thanos es calvo, pero tiene pelito, en plan, que se rapa.
Sí, 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 sí.
Es un detalle increíble. Y 450 millones, bueno, 350 íntegros de la película, y se ve que parece eso, tío, que lo han hecho un grupo de chavales en YouTube. Porque claro, tú tienes que tener en cuenta que hicieron la película prácticamente 2 veces, ¿sabes?
Sí,
o sea, vino este y dijo, no, ahora vamos a hacerla bien. Un cachondeo. Vale, Jason Momoa.
Verá, Jason Momoa.
Jason Momoa. Los fans obviamente sabían todo esto, y resulta que Zack Snyder tiene pues su base de fans dedicada, y son muy dedicados, ¿vale? Y Zack Snyder encima también, un año después de que saliera la película, se ha puesto durante todo este año a enviar mensajitos y a decir, qué guay la película que había hecho, qué pena que no la podáis ver, mira, esto es lo que yo tenía en mente, qué pena, ¿no? A veces las cosas no salen como uno quiere. Es que yo tenía en mente esto, tal. Y la gente ya está como rabiosa. Está ya rabiosa, quiere la película, quiere la película. Entonces salió el movimiento de Release the Snyder Cut. Lanzad el corte de Snyder. No sé cómo se diría eso. En plan, el montaje de Snyder. Que sería básicamente porque está la leyenda. Al principio era una leyenda, pero ahora es una realidad. Que la película de Zack Snyder estaba hecha. Lo que él había hecho ya estaba. Se dijo que en su momento la película estaba
incompleta,
pero resulta que estaba hecha, y lo único que le hacía falta eran los efectos especiales. Eso es lo que se decía. Después pues salieron algunos ejecutivos y dijeron, no, la película no está hecha, no sé qué. Zack Snyder un poquito con la boca cerrada, en plan, bueno, a ver, hecha entera no está, bueno. Pero está hecha, y le faltan los efectos visuales, y está confirmado. Y en una entrevista, Jason Momoa, y aquí viene, dijo, le preguntaron, porque llevan con lo del el release de Snyder Cut yo que sé cuánto tiempo.
¿Cuánto, más o menos?
¿De tiempo?
Sí.
Desde que sale la película. Desde ese entonces están, hay que sacar esto de Snyder, la visión original de Snyder.
¿Lo están consiguiendo o no?
Bueno, ¿tú sabes la de dinero que se han gastado ya en que lo hagan? En el New York Square Times, en la plaza esta súper conocida de Nueva York.
¿Times
Square? Times Square, mi culo mojado. pusieron un cartel, tío, que costó como 20 millones ponerlo. Pusieron un cartel que ponía Release the Snyder Cut, no sé qué, y era como para rememorar la visión del director Zack Snyder, no sé qué, y Zack Snyder puso una foto en plan, madre mía, muchas gracias, tal. Jason Momoa en una entrevista.
Cuidado, señores.
Está el,
llegamos al momento culmen.
Está el Snyder Cut hecho. Y dice, que si está hecho. Está hecho y está, y es guapísimo. Y lo que le falta es los efectos especiales, pero no puedo decir más. La gente se vuelve loca. Existe el Snyder Cut, existe, no sé qué. El otro día, Jason Momoa en Twitter. Una foto de él como Aquaman matando a Steppenwolf, o no matándolo, sino metiéndole el tridente en el pecho a Steppenwolf, y pone Release the Snyder Cut. O sea que existe y está hecho, y le faltan los efectos especiales. En gran parte, le faltan muchos efectos especiales, porque además en esa imagen se ve como, se ve a Steppenwolf bien. Y dices tú, uy, que existe.
Vamos a buscar esa foto.
Está en su Instagram.
¿En su Instagram?
Sí, pone Release de Snyder Cut, y creo que pone en plan dos caritas así guiñando, y lo típico que pone en Instagram, que siempre se despide con Aloha J, Aloha J, Aloha Jason Momoa, soy yo, tengo 40 años y estoy fuerte. Eso es lo que pone en todas sus fotos.
Tú sabes... Uf.
Creo que se llama Pride of Gypsies o algo así.
Sí, el orgullo de...
El orgullo de los gitanos, sí, bueno, déjalo. Déjalo, chaval. Ahí está la foto.
Uf.
Os invito a que la busquéis.
Uf.
Está guay, ¿eh?
Damn.
Total.
Killshot, pone aquí uno.
Sí, eso se ha hecho ya viral. Y ahora la pregunta es, ¿se molestará Warner Brothers en sacar esto?
Yo creo que deberían.
La idea es que, mira, ¿con qué película pasó? Yo creo que fue con Superman 2, la original, de los 70 y pico, 78 por ahí.
Ahí está.
Ahí está, ahí está. ¿Ves? Los efectos especiales no están 100%, pero están en parte.
Están en parte, sí. Ah, está el arito ese de fuego por fondo también. Con...
Claro, pero eso es como algo que está ahí en plan de placeholder, ¿sabes? Le falta, pues, más efectos. Total, con Superman 2 pasó algo parecido. Richard Donner iba a dirigir la película, que fue el director original de Superman, la primera, pero...
Me hace mucha gracia todavía, perdona, lo de Pride of Gypsies.
Sí, es el orgullo de los gitanos.
Tú busca...
el orgullo de los gitanos.
Tú buscas en Instagram Jason Momoa y te pones Pride of Gypsies, ¿sabes? En plan, es como se llama, en plan, el orgullo de los gitanos, Pride of Gypsies.
Sí, sí.
Está gracioso. Sigue, sigue.
Total, que con Superman 2 ocurrió eso. Superman 2, Richard Donner, que fue el director original, dirigió parte de la película, y después vino otro director y acabó de dirigir la película. Y como 3 años después, por ahí, sacaron... de Donner Cut, o algo así, el montaje de Donner. Y era la película que hizo Richard Donner. Y bueno, ahora hay el debate de qué película es mejor. Bueno, da igual. Ya como 40 años eso, da igual. ¿Qué le importa las películas antiguas?
¿Qué le importa?
Total, que yo creo que probablemente hagan algo así, en plan, saquen un Blu-ray y sea Justice League, The Ultimate Edition, o algo así, ¿no? Y sea por la portada en blanco y negro, top dramático. Y pero claro, te tienes que poner a pensar... ¿Está dispuesto a Warner Bros. A gastarse más dinero en esto? Que se han gastado ya casi 500 millones. ¿Se van a gastar también lo que sea que cueste hacer Blu-ray ahora y hacer los efectos especiales? Lo mismo sí, porque al final tiene un montón, un recibimiento increíble, y ahora todo el mundo... ¡Ah! O lo mismo no. ¿Quién sabe? ¿Informaremos? Sí.
Sí, claro.
Y esa es la historia de Jason Momoa y el Snyder Cut. Yo sinceramente, de verdad que me da mucha curiosidad ver lo que tiene hecho.
A mí también.
Porque habían personajes guays que no aparecieron en la película al final.
Por ejemplo,
bueno, un personaje que tú no sé si conoces, Martian Manhunter.
Descríbenos ese personaje.
Es un personaje muy conocido de DC, miembro de la Liga de la Justicia, muy conocido. O sea, no, muy conocido, mentira, no me voy a marcar yo aquí, no, muy conocido. Tú le dices a alguien quién es Martian Manhunter y no saben quién es. Pero es un personaje muy común en la Liga de la Justicia. Bueno, es un marciano que se puede... es un superhéroe. Se puede cambiar de forma y viene a la Tierra, se queda en la Tierra.
Sí.
Y él, se supone que en la película iba a aparecer Martian Manhunter. Como un personaje que ya había aparecido en El Hombre de Acero, que es un general del ejército. O sea que...
Uf.
Cosas, y Zack Snyder puso un storyboard, en plan, como el concepto de la escena en la que se iba a revelar que ese personaje era Martian Manhunter. O sea, está dibujado en plan dibujito, pero tú dices, hostia, hubiera estado chulo. Aunque también te pones a pensar y dices, bueno, y eso que pega la Liga de la Justicia, ¿sabes? No sé. Bueno, ya está. Zack Snyder. ¿Y esto a qué venía?
¿A qué venía esto?
Juego de Tronos, increíble, tú.
Sí, por decir, por buscar la edad del George,
esto,
George R.
Yo creo que este es el tema principal ya, el Snyder Cut.
Sí.
Sí, venga, chavales, tema principal, Snyder Cut. Un saludito.
Sí, está bien.
Un saludito.
Vamos a hablar ahora, vamos a pasar un poquito de noticias. En plan, tenemos más noticias, pero justo quiero hablar de esta. De Batman.
Batman.
¿Vale?
Increíble.
Batman. Todos hemos hablado.
No hace gracia, espérate. No hace gracia porque yo toda la semana pues tenemos como una especie de. No es un guión, es una esquemita, un chico. Sí.
Guioncito chingón le llamamos.
Sí, es como para. Y yo, vamos a hablar de esto, tal. Y no hace gracia porque te pongo. Quiero entrar a fondo en el tema de Batman. Mis cojones. Ya no da tiempo, pero bueno.
Bueno, vamos a hablar un poquito de esto.
Me puse con el puto Jack
and cuenta la noticia principal y ahora te digo yo una curiosidad.
Colin Farrell y Andy Serkis van a hacer de El Pingüino y Alfred respectivamente. Esto es como lo de cuando te dije que Jeffrey Wright iba a hacer de Gordon, del comisario Gordon.
Que dijiste muy bien.
Te dije muy bien, pero no, cuando te lo dije, cuando lo dije en el programa, no era, todavía no estaba confirmado. Era en plan, está en tal, pero al final se confirmó. Pues esto es lo mismo, esto tiene pinta de que va a ser, ahora mismo está casi confirmado, ya está un 85% confirmado. ¿Qué pasa con eso?
¿Cómo ves tú eso?
Mira, yo cuando lo leí me confundí y lo leí al revés. Leí que El Pingüino iba a ser Andy Serkis y Colin Farrell iba a ser Alfred. Y te voy a ser sincero.
Ahí lo veo mejor, ¿eh?
Lo veo yo mejor así.
Yo también.
Lo veo yo mejor.
¿Cómo vas este hombre Alfred, tío?
El Gollum, mi señor. O sea, el Gollum,
sí, sí, sí.
Es César del planeta Los Simios.
Si habéis visto Black Panther.
Ulises Klaue se llama. Ese. El que tiene el brazo
raro.
A ver. La verdad es que El Pingüino es un personaje. Una rata, un tío rata, así, en plan, típico hombre de negocio. Cabrón.
Andy Serkis, es que
sí,
es totalmente.
Que tiene cara de tío malo, de pocos amigos.
Claro, y el Colin Farrell es un tío más elegante.
Y Alfred es un tío así como más esbelto, más. Señor, güey, no sé qué, tal. Así más educado, tal.
Claro, claro.
El problema que yo veo es que a lo mejor Alfred es demasiado joven en esta película, ¿no? Pero no me importa, un Alfred joven, mira, no pasa nada, ¿sabes?
Pero no, vamos, a ver, demasiado joven.
Sí, no, si le pone un poquito así, sí, de gris en los pelos, iba a decir, en el pelo.
Está bien, tampoco nos pasamos mucho. Bueno, pues sabemos ya quién va a ser el Batman en esta película.
Robert Pattinson, un genio.
Un genio.
Un genio, ¿no? Pero muy buen actor.
Se dice y se comenta, por otra noticia que no hablamos la semana pasada, que yo tenía muchas ganas de hablarla, que salió el segundo tráiler del The Witcher, serie del The Witcher.
Es correcto.
Así es. Que salió el segundo tráiler de la serie del The Witcher. Todo el mundo sabe que es Henry Cavill está haciendo de Geralt de Rivia.
He entendido, Enrique Javil. Y digo yo, no vea, ¿eh?
No ve.
De España al cine de los Estados Unidos.
Pregunta.
Sí.
¿Cambiarán a Superman?
Sí.
Sí.
Es que eso ya está confirmado. No está confirmado, pero es lo típico de... Bueno, no, pero todo el mundo sabe que sí. Se supone que ya Superman no va a aparecer más en ninguna película como Henry Cavill. De hecho, creo que hasta Henry Cavill ha sido el que ha dicho: a mí me encantaría volver, pero creo que no.
¿Sí?
Creo que ya se acabó, sí. Creo que ya no. En plan, es que yo tengo la sensación de que a veces damos más crédito a los estudios de lo que realmente hacen, ¿sabes? Yo creo que en realidad creemos que tienen a los actores súper informados, pero yo creo que él ahora mismo está como nosotros, está en plan, bueno, yo quiero volver, pero a mí si no me llaman, yo no puedo ir para allá, ¿sabes?
Se presenta, bueno, chavales, se quita la chaqueta.
Dun, 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 dun.
¿Grabamos o qué? Y hay otra persona nueva allí con el traje de Superman.
No, se supone que ya el universo este de DC ya está acabado y que no va a volver Ben Affleck y tampoco Superman Henry Cavill.
Bueno, falta un nuevo Superman entonces.
Sí.
¿Tienes algo en la cabeza?
Sí, tengo mucho.
Venga, dinos dos.
Alfredo Landa. Se estaba pensando.
Javier Bardem.
¿A quién? No, Javier Bardem le pega Darkseid, que sería como el Thanos de DC. Porque tiene una voz así, en plan. Y además tiene cara de monstruo raro. Nada en contra de Javier Bardem, pero tiene cara de Frankenstein. O sea, es una realidad. Sí. O sea, no es broma. Tiene un poquito cara de hombre simio. Tiene cara. Apariencia simiesca. Benicio del Toro, Javier Bardem, Darío MH y poco más. Es verdad, tío.
Apariencia de What's Going On, man.
Apariencia de... A punto del Homo Sapiens. A punto. Estoy a esto del Homo Sapiens.
Apariencia de Homo Erectus.
Sí, bueno, a ver, tampoco. Es un tío guapo. A ver, tampoco quiero exagerar. Es guapo en su... Sí, a ver, ahí...
Ahí está desfavorecido, ¿eh?
Claro, es que a ver, es un tío guapo. Obviamente no es un tío feo, pero sí que es una guapura característica.
Pintoresca.
Sí, es como el Benedict Cumberbatch. Doctor Strange. Es un tío que tiene una cara extraña, pero dices tú, bueno, al final se te hacen a los ojos y dices, bueno, guapillo. Guapillo. O sea,
mira esto por la cara.
No sé, porque me acaba de enseñar una foto de dos Doberman, uno de Batman y otro de Robin, y un gato de Joker. Yo no entiendo tú de qué, qué va. Yo no sé de qué va, tío.
Pero mala puta cara, tío.
Yo no sé de qué va.
Bueno, estamos hablando de eso. Va a cambiar a Superman. Bueno, hablando de Henry Cavill. The Witcher, tío. ¿Tú has visto los trailers? ¿Los trailers?
Sí.
¿Qué te parece?
Te lo dije.
Porque no has jugado nunca.
Te lo dije ayer. Ni he jugado, ni he visto ni he visto. Ni he leído los libros. La verdad es que me da un poco igual.
¿No te interesa?
Ahora mismo no. A mí me da un poco igual.
¿Vas a ver la serie?
No creo.
Yo sí, y tengo muchas ganas. Tengo muchísimas ganas.
Me alegro.
Yo se lo estaba comentando allá a este hombre. Cuando cogieron a Henry Cavill de primera, me daba cosilla, tío.
A ver, y Henry Cavill es Superman.
Claro, es que se me empezó a hacer a los ojos y digo, venga, vale. Es que Geralt no es Henry Cavill, ¿sabes? La apariencia física no es... Total, entonces yo dije, es que Henry Cavill tiene una
mandíbula.
No, ¿cómo se dice? Bueno, sí, pero es que en francés se dice visage, pero no sé cómo se dice en español.
Es un juego de miedo, te lo juro.
¿Sí?
Visage.
En plan, tiene una forma de la cara.
Sí, la complexión.
Sí, muy cuadrada, tío.
Sí, un tío fuerte.
No, pero de la cara. O sea, en plan, es como, la cara es súper cuadrada y tiene el mentón lo tiene como... ¿Como Peter de Padre de Familia? No, Padre de Familia no es.
Sí, Padre de Familia, Peter. Peter sí. Griffin.
De Peter Griffin.
Típica barbilla culo.
Eso. Tiene la barbilla culo, tiene la... Y es como, tío, que tú no eres Geralt, ¿sabes?
Sí, es que...
Pero se me empezaba hacia los ojos.
Es Superman, es Superman.
Y ya iba para adelante y decías tú, bueno, venga, vale, Geralt. Bueno, pues no me gusta Henry Cavill porque es muy expresivo, tío.
Sí.
Y Geralt es un tío... Es un tío súper... Vamos a ver.
Es que un tío...
Si tú lo ves desde fuera, en plan, imagínate si tú vivieras en la época de Geralt.
Sí.
Tú verías a Geralt como un tío que está ahí, en plan, él hace su trabajo. De hecho, sí. en algunas escenas de los trailers y del juego, queda muy claro que Geralt hace su trabajo. En plan, es un tío dedicado a su trabajo.
Sí.
¿Sabes? Es un
cazador. Él está ahí para hacer su trabajo
y
poco más.
Es un brujo. Él hace su trabajo.
Sí.
Claro, cuando llega Yennefer... Es que él, desde el principio, él lo único que hace es su trabajo. Cuando llega Yennefer y las cosas que pasan con Ciri y todo el rollo...
Ciri. Ya, ¿dónde es Ciri?
Ciri, pero es que no se escribe Ciri. Se escribe
ya, C-I. Ciri, lo he visto,
sí,
lo he visto.
Ciri. En plan, pues ya el tío como que empieza a reblandecerse un poquito más, pero sigue siendo un puto hielo.
Sí.
¿Vale? El tío es muy poco expresivo.
Típica mentalidad de get shit done. En plan, llego aquí, le hago lo mío y venga, ya está.
Sí. Pues es muy poco expresivo, pero aún así... hablando consigue decir mucho.
Sí.
Pero oye, yo es lo que estoy viendo de momento. También hay que tener, es que hay que tener en cuenta eso, que es el Geralt de Rivia primitivo.
Primitivo,
sí,
unga, unga.
Sí, sí, porque estamos hablando de los libros y del primer libro lo primero del primer libro, entonces como es principio.
Lo dije ayer, digo lo mismo, es que al final ahora mismo tiene más humanidad, pero después como uf,
yo creo que incluso es al contrario.
Sí, yo
he leído mucho del The Witcher y he hecho incluso es al contrario. Pero bueno, nos esperaremos. Henry Cavill, por
entonces,
favor.
Entonces, Colin Farrell y Andy Serkin como Batman. Como Batman, los
como,
dos, otra
como
vez con los
dos. Y como el pingüino.
Sí.
Dos chavalitos que van a hacer actores.
Siempre tenemos la idea del pingüino gordo. Lo mismo en este caso, ponen a Colin Farrell en plan el pingüino delgado. No sé si has jugado a...
Has dicho Colin Farrell y creía que ibas a decir Coringa.
Al Coringa. No, ¿has visto los juegos de Batman de Telltale?
No.
De los de The Walking Dead.
Ah,
pues
sí, sí,
yo hace
sí.
poco lo jugué otra vez, la temporada 1 y la 2. Y hay el pingüino en ese juego es un pingüino como más joven, más moderno. Y sigue teniendo la napia del puto pingüino. Porque el pingüino, mira, como no le pongan una nariz larga, yo me enfado. Ahí es cuando ya, vale, ponme al comisario gordo negro que me da igual. La nariz tiene que ser larga del pingüino porque si no me voy a enfadar. A lo mejor lo hacen en plan más modernillo, más en plan. Lobo de Wall Street, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Además, coño, Colin Farrell puede hacer un papel de tío rata, tío, así... sleazy, ¿no? Grasiento, ¿no? De decir, uy, qué asco de tío. Un poquito a lo Loki, un poquito sí. a lo Loki. Y lo que sí me gusta puede ser Andy Serkis como Alfred. Le puede traer un papel a Alfred que no ha tenido mucho tiempo y es el... Bueno, nunca ha tenido, de hecho. El Alfred culo malo. El Alfred guay, que en muchos cómics... Los cómics principales no, pero en algunos cómics en plan universo paralelo... El Alfred no es el simple mayordomo de, bueno, voy a hacer la cama y tal. Alfred suele ser no, ese, ¿no? ¿Quién lo hizo, tío? No me acuerdo. Pero hay unos cómics de Batman en, ¿qué se llama? Batman Tierra 1. Y Alfred no es el mayordomo, sino que fue el jefe de seguridad de Wayne Enterprises, que también era como el socio de Thomas Wayne, y cuando murió Thomas Wayne, Alfred dijo, venga, yo me quedo con el niño. Y el que entrena a Bruce Wayne, en cierta forma, es Alfred. Que no solamente es ahora jefe de seguridad, sino que en su momento fue militar. O sea, que no me importaría un Alfred que sea en plan... Como el Alfred de Batman vs. Superman es un poco así, pero no tanto. Es un poco en plan... Venga, sí, soy el mayordomo y tal, pero también soy tu padre, porque te he criado, niñato, Bruce Wayne, a mí no me habla así porque yo te he criado. Y aparte, he estado en el ejército. O sea, que Andy Serkis puede traer ese papel de Alfred así en plan, venga, vamos, ¿qué hay que hacer? Venga, que yo te ayudo, vamos, ¿qué pasa, Batman? Venga, te entreno, ¿sabes?
Guay, me gusta.
Y como, no sé...
Te entreno.
Me da miedo que haya demasiado villano en esta película, porque ya tenemos Catwoman, Riddler y el pingüino. Yo quiero un villano en una película.
Alfred
malísimo, ¿no? Yo quiero un villano, tío, pero...
No sé,
yo espero que paren ya aquí, porque me da la sensación de que al final se van a sobresaturar con tanto villano y no vamos a saber quién es el malo de verdad y un lío. Total,
bueno,
el final del programa ya.
El final del programa, vámonos. Pero
señoras y señores.
De copesa.
Señoras y señores, vamos ahí al final del programa, ha sido una tarde increíble. Hemos hablado de del Snyder Cut. Hemos hablado del Snyder Cut.
Del cut, de lo que...
Vamos a las taquillas.
A las taquillas, al final.
Vamos al final. Bueno, el final. ¿Tú tienes algo que contar interesante?
No, tío, estoy jugando...
¿Al The Witcher?
Sí,
¿como en los últimos 8 programas?
No, es que me lo estoy pasando muy bien. ¿Sabes? Como estoy haciendo las misiones secundarias...
Despacito, a su ritmo,
poquito, ¿no? Poquito, haciendo mis cositas...
Sí.
Me gusta The Witcher, me gusta. ¿Qué más cosas estoy haciendo, tío?
Pues no sé, tú sabrás.
Bueno, nada. ¿Y tú?
Yo,
Uf.
¡Coringa! The Outer Worlds salió y me lo compré. Wow, qué bien me lo estoy pasando. Pero en plan bien de decir, qué guay, qué bien. En plan veo el esto del título del juego cuando empiezo y digo, here we go again. qué bien. Me lo estoy pasando, pero vamos, no sabéis, The Outer Worlds, juego desarrollado por Obsidian, que también desarrollaron Fallout New Vegas. Es Fallout New Vegas, en muchos aspectos de Fallout New Vegas, en muchos aspectos mejor que Fallout New Vegas, en otros no tanto. Pero, tío, es un juego que se disfruta un montón. Hay un millón de formas de jugar. Es que eso es lo que me encanta, tío. Y yo te lo he dicho un millón de veces, pero se lo digo a la audiencia. La decisión, tío. El poder decidir. Y ya no decidir en plan de Walking Dead que te dicen, ¿a quién quieres matar? ¿A este o a este? No. De que te dan una misión y te dicen, la misión es muy simple. Te ponen la misión. Estás en un planeta, ¿vale? Es del espacio exterior. Estás en un planeta. Se llama Monarch. Y en este planeta hay dos bandos, dos facciones. Está el MSI, que es como de las corporaciones, o más de las corporaciones, como una especie de bando independiente, y están los iconoclásticos, o los iconoclasts, no sé cómo se diría, que es como una especie de bando religioso raro. Y ahora a ti te dan a elegir entre a quién le quieres dar una pieza de información importante, ¿a estos o a estos? Pues puedes hacer una cosa, y es, ¿y si no hago nada? ¿Y si no se los doy a ellos? ¿Y si me la quedo yo? ¿Sabes? Pero eso no te lo pone, eso lo tienes que deducir tú. O, por ejemplo, y si voy... Es que esto es increíble, o sea, en plan... El líder de los iconoclasts esto es un tío chungo, ¿vale? Y... tiene una segunda en comando, ¿no? Que sería como la ayudante, ¿no? La mano derecha del tío, que es más buena gente, que es como que quiere lo mejor para todo el mundo, tal y cual. Entonces, yo lo que hice fue... fui al tío, maté al tío. Directamente, la otra, que es mejor, más buena gente, se puso al mando de esa facción. Ahora, convencí al otro tío para que tuviera un meeting con la tía esta y las dos facciones se hicieran amigos. Y ahora las dos facciones son amigos y el planeta está prosperando. Cosa que no me lo dice el juego, sino que yo la tengo que deducir. Total.
Juegazo.
Juegazo, juegazo, juegazo. Todo el mundo diversidón. No sé qué estoy diciendo.
Del 1 al 100%, ¿por dónde vas más o menos de la historia?
Hostia, pues no lo sé, no te sé decir. Es que...
más o menos, sí.
Intuyo que un 60%, pero no lo sé.
¿Ya?
Sí, es que no es muy largo. Creo que dura como... Si lo haces en plan mixto, misiones secundarias, un poquito de misiones secundarias, un poquito de misiones primarias, principales. Primarias, ¿sabes? ¿Quién dice primaria? Bueno. Al final, como que... Puedes tardar 25 minutos... Sí, 25 minutos, güey. 25 horas.
25 minutos.
Ah, güey, todo chungo. No, 25 horas, 30. No es muy largo. El Red Dead Redemption...
¿En un día te lo comes?
No. En un día creo que es imposible.
Sí, ¿y las misiones principales solo? Es que es...
No, las misiones principales pueden ser 25 horas. Si son como yo lo estoy haciendo, que es en plan mixto, yo creo que pueden ser 40 o por ahí. Coringa.
Sí, en dos días te lo comes, vamos.
Hombre, si te pone en plan loco... jugar sin comer y sin dormir, sí, pero yo estoy traccionándolo. Yo un día juego una horita y media, tres horas. Me pasa una cosa que no me pasaba con un juego desde hace bastante tiempo, que es jugar y decir, tengo que dejar ya, pero es que quiero seguir jugando. Es que son ya tal, pero es que quiero seguir jugando, tío, que me lo estoy pasando muy bien, ¿sabes? Total.
El que está fuera de la calle a lo mejor está diciendo, y yo, tengo que hacer ahora esto y esto, no sé qué, y tal, no sé qué, estás pensando en el juego, ¿no?
También, eso.
A mí me pasa, tío, con The Witcher. Yo a lo mejor salgo a la calle, cualquier cosa, está autista, ¿eh?
Sí.
Salgo
a la calle, autista, estoy en la calle.
No, pero...
ya,
¿sabes? Sí. En plan, que estoy en la calle, cualquier cosa, estamos hablando de... O no estamos hablando de nada, o estoy esperando a alguien en un banco...
Y dice full The Witcher, ¿eh?
Y me pongo a pensar y digo, tío, tengo que seguir avanzando, tengo que conseguir la armadura de
me pasa.
Y tengo que...
soy yo.
Y tengo que conseguir tal, y subir de nivel haciendo esto, bueno, y si vendo lo que tengo, pero es que después me va a servir para no sé qué. Y estoy en el banco, tío, pensando, sin hacer nada, en plan, esperando, por ejemplo, a que llegues tú, si he quedado contigo, y de repente llegas tú y te cuenta la paranoia. Y yo, pues es que no sé, estaba pensando aquí en una cosa en The Witcher.
Oye, a los dos tontos, ¿eh? Ellos The Witcher, ellos The Outer Worlds, jeje. Bueno, señores, el final del programa, ¿no?
Sí, está guay.
Yo creo que ya ha llegado a su hora.
Oh.
Nos hemos llevado un ratillo aquí, nos hemos centrado en lo del Snyder Cut, pero también...
En otras cosas.
Hemos hablado de las noticias, en general, las noticias. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Tío... Señoras y señores, nos vemos la semana que viene, ¿no?
No, sí.
Sí, la semana que viene, si nadie se pone malo, o si nadie se rompe un pie, o si nadie tiene ningún problema.
La semana que viene.
Nos veremos aquí. Como siempre, seguidnos en arroba hipernova radio, en Instagram, a mí me podéis seguir en arroba alfamia69. A ti te pueden seguir en arroba robexrto, como Roberto, pero con una X entre la E y la R. Estamos en YouTube, todos los miércoles a las 9, estamos ahí también. Venga, nos vemos. Adiós.
Adiós.